Termina la Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento en directo la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Y pasamos al punto 2, expediente 6.962/2019, propuesta del presidente de la Comisión de Urbanismo para una modificación de crédito del sobrante de la contratación de obra a nuevo módulo de 40 años. Le cedo la palabra al presidente de la Comisión de Urbanismo para que pueda informar a los grupos.
Buenas tardes. Como los grupos pueden comprobar, la propuesta se ha hecho en función de la partida presupuestaria que en el mes de noviembre creo que fue una modificación de crédito en referente para la construcción de 264 nichos en el cementerio municipal de Priego. Estuvimos analizando la posibilidad de la situación que había en otros cementerios, porque, como todos conocemos, no solo tenemos el cementerio de la comunidad, también tenemos el de Lagunilla y el de Cañuelo. Viendo la situación del cementerio del Cañuelo, en la que realmente las previsiones que había en cuanto a la disponibilidad de unidades funerarias, podríamos estar de alguna forma con una situación de precaria, de que no teníamos posibilidades de poder tener dar respuesta a la necesidad del cementerio, decidimos de los 264 nichos que se iban a hacer en el cementerio de Priego, pues sacar parte de la partida y construir 20 nichos en las Lagunillas, con lo cual va a dar un respiro de unos 10-12 años para que se pueda tener la tranquilidad suficiente que tiene que tener un cementerio. De las intervenciones que se han hecho en el cementerio, pues del resto que quedó, pues quedaban para unos 244 nichos exactamente. Después de las licitaciones que hemos hecho, tenemos un ahorro de 37.000 euros aproximadamente, que en función de tal y como hemos visto y cómo se planteó lo que es el tema de la construcción, que ya se dejó todo preparado para en un futuro seguir construyendo módulos, hemos pensado que sería conveniente que se termine las actuaciones en el cementerio del Santo Cristo con la construcción de 40 unidades más. También tengo que decir que la situación que hay en cuanto a la zona, la parte que hay de oficina, pues está en una situación bastante precaria en cuanto a humedades, filtraciones y sobre todo el tema de la cubierta. Por lo tanto, con el ahorro que hemos tenido, pues hay dos intervenciones. Una, lo que sería finalización en cuanto a la parte de la urbanización que se ha hecho, por lo tanto estaríamos en torno a los 280 nichos, y la construcción de lo que sería o la reparación de lo que sería la cubierta. También en la propuesta va la intervención y la conexión que hay en la calle, o sea, en la avenida de Niceto Alcalá Zamora con avenida de la Infancia. Esto está del ahorro que hemos tenido en cuanto al tema del cementerio, faltaba una parte que en función de lo que la delegada de Hacienda nos hemos estado ahí ajustando, pues se podía coger parte de la partida que había en cuanto a la intervención en la parte de la que sería la rotonda de la salida de allí de los almendros con la A33 nuevo. Posiblemente se pueda entender que no tiene sentido el intervenir, el no dejar intervenir en esa zona, supuesto que es una zona que realmente lo necesita, porque la verdad que ahí se producen atascos. Pero también es cierto que este equipo de gobierno hace tiempo que empezamos a trabajar con la delegación de carreteras, con la delegación de la Junta, en el sentido de la necesidad de poder dar respuesta y solución a las conexiones que tenemos, tanto de ahí, en esa zona, como también la parte de la Milana, como también lo que es la zona que tenemos de Fuente Alama. Y carretera, en primer lugar, nos ofertó varias opciones. Una de ellas era esa. Ese es un proyecto que está bastante avanzado, que ya se han hecho mediciones, cálculos y también algunos sondeos en cuanto a la zona que se va a proyectar en la conexión que hay. En realidad, el intervenir en esa zona ahora mismo pues sería posiblemente a lo mejor no producente porque no sabemos exactamente la finalización del proyecto cuál sería. Por lo tanto, a lo mejor tenemos una intervención que dentro de unos años, lo más creo que el compromiso que había por parte de la delegación era de intervenir lo más rápido posible, porque además es muy necesario, pues a lo mejor no tendría ningún sentido. Por lo tanto, detraemos parte de esa intervención y damos solución a lo que sería la conexión con la Avenida de España, o sea, con Niceto Alcalá Zamora, con Avenida de la Infancia. Tenemos un problema de tráfico allí, perdón. Llevamos un día hoy de agua que no veo. Tenemos un problema de conexión, de atasco allí en aquella zona y entendemos que es necesario intervenir. Por lo tanto, las propuestas creemos que son necesarias para el desarrollo y para poder dar soluciones, sobre todo al cementerio de Priego, porque es una de las cosas que realmente nos preocupa, ¿no? El cementerio de Priego, cuando este equipo de gobierno se hizo cargo de él, estaba en una situación crítica. Hoy está en una situación también compleja, pero sí es verdad que con las 280 unidades que se van a construir, más todo el trabajo que se ha hecho por parte de un técnico que se ha contratado, donde tenemos una realidad clara de lo que hay en el cementerio, tenemos un margen de maniobra, y lo digo para los futuros equipos de gobierno, que hay que tomárselo en serio el tema del cementerio. Nosotros podemos hacer más fiestas, menos fiestas, podemos hacer más cuestiones de tipo lúdico, pero el cementerio es un servicio básico. Nosotros no podemos tener un cementerio que no tenemos posibilidades de dar una respuesta. Una ciudad como la de Priego no puede tener unidades funerarias disponibles. Eso, vamos, eso sería impensable. Sería impensable. Hoy en día, con el trabajo que se ha hecho por parte de este técnico, tenemos una realidad clara de lo que hay en el cementerio, de las necesidades que hay y de cuál va a ser la trayectoria y las determinaciones que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que las propuestas son buenas, son necesarias y le pido a todos los grupos políticos que la apoyen.
Gracias, José. Por parte de Participa, Grupo Andalucista.
Buenas tardes, a favor.
Grupo Socialista.
A favor también.
Grupo Popular.
Bien, muy buenas tardes. Nosotros, la verdad es que todo lo que ha dicho el presidente del área de urbanismo, firmaríamos prácticamente todas las palabras que él ha dicho, pero creo que en este asunto nos falta un plano. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de una modificación de crédito, es un asunto económico, pero es verdad que lo que estamos hablando es de una solución para un cruce, que creo que es uno de los cruces quizás más conflictivos que hay en Priego, además en una zona en la que Priego está creciendo, que es la zona de la avenida Niceto Alcalá Zamora. Además, tenemos, como hemos dicho en algunas ocasiones, dudas sobre la titularidad, porque está claro que la avenida Niceto Alcalá Zamora es travesía, pertenece a la Junta de Andalucía, y queremos saber pues, si se ha pedido autorización, si existe plano, porque sé que el presidente, según me ha parecido oír, existen planos sobre este tipo de intervención, y la verdad es que nosotros vamos a votar a favor de esa modificación, de esta utilización de créditos, porque nos parece que es una utilización inteligente, pero nos gustaría, aunque sea fuera del pleno, aunque sea mañana a través de email, que esos planos que ha citado el presidente del área de urbanismo se nos remita para tener conocimiento de cuál es la intervención. Cuando nosotros éramos equipo de gobierno, se estuvo viendo la posibilidad de hacer una isleta central para que sirva como descanso a los coches y para ello había que comer un poco de acera, sobre todo por una zona, y queremos saber si el plano sigue siendo el mismo o es otra idea completamente diferente. Así que, como digo, como estamos votando un expediente económico, a favor y esperando que el presidente nos mande esos planos.
Perfecto. Se entiende aprobada por unanimidad esta propuesta. Y pasamos al punto tercero del orden del día, expediente 2878/2019, ordenanza de camino. Y le cedo la palabra a Alba, la presidenta del área de Hacienda y Agricultura, para que pueda exponerla.
Bueno, buenas tardes. En este caso, esta propuesta la traigo como concejal de Agricultura. La ordenanza de camino, el nombre más concreto que se le ha dado, ordenanza reguladora de las actuaciones en caminos, vías rurales y otros bienes de uso público rural, así como en sus inmediaciones. Es una ordenanza en la que ha participado a nivel técnico, no solo la técnico de caminos de este ayuntamiento, también el departamento de sanciones y secretaría. Todos los grupos municipales hemos aportado a esta ordenanza, se lleva trabajando varios meses ya y especialmente ha colaborado el concejal de Medio Ambiente, David. Se ha realizado también la correspondiente consulta pública, como requiere desde el año 2015 cada ordenanza o reglamento nuevo que el ayuntamiento o las entidades locales establecen. En este caso es una ordenanza nueva. En este ayuntamiento nunca antes había existido una ordenanza de este tipo, una ordenanza que regulase estas actuaciones en los caminos y los senderos. Y bueno, como todos sabemos, la red de caminos rurales de Priego es una red muy extensa, con muchos kilómetros y una parte muy importante de nuestro patrimonio local, constituyendo un elemento indispensable para la comunicación en el medio rural. Los caminos son fundamentales ya no solo para el acceso a las explotaciones agropecuarias, sino en nuestro caso para el acceso a las muchas viviendas de primera y de segunda residencia que tienen nuestros vecinos en las aldeas y en los diseminados. El principal objetivo de esta ordenanza es facilitar el ejercicio de las competencias municipales, las competencias que el ayuntamiento tiene en esta materia, y implícitamente en ello la finalidad es mantener en buen estado, preservar dicho patrimonio, dicha infraestructura y facilitar un uso armonioso y correcto por todo tipo de usuarios, residentes, visitantes, agricultores, turistas, etcétera. Igualmente también con esta ordenanza se pretende o es interés contribuir a la concienciación de algún modo, a la concienciación ciudadana de respeto y preservación de la naturaleza y de su entorno, incluyendo también la flora y la fauna. Esta ordenanza está compuesta por 5 capítulos y 45 artículos. Los capítulos son el 1, disposiciones generales, el 2, potestades y obligaciones de la Administración, el 3, la utilización y aprovechamiento de los caminos rurales, el 4, el régimen de protección y prohibiciones y el 5, el régimen sancionador. Una de las cuestiones más importantes que recoge esta ordenanza. Bueno, y antes de pasar a ello, quería también resaltar que queda fuera de la protección de esta ordenanza las servidumbres de paso privada, las vías que transcurran por suelo urbano y las vías que sean de titularidad privada, como es lógico. Y como decía, una de las principales cuestiones que regula esta ordenanza es la anchura de los caminos y de los senderos. Las características de esos caminos y de esos senderos en el municipio de Priego son las recogidas para cada uno de ellos en el inventario de bienes municipales. No obstante, esta ordenanza establece que se tenderá, se aspirará a que alcancen los caminos 5 metros y los senderos 2 metros, tal y como hemos acordado. Ello sin contar cunetas, terraplenes u otros elementos y condicionado siempre a las circunstancias orográficas del terreno, así como a la existencia de construcciones, instalaciones o plantaciones consolidadas o protegidas. Después, a partir de esos 5 o esos 2 metros, en el caso de los senderos, habrá una zona de especial protección a cada lado del camino de 2 metros y, en el caso de que sea un sendero o un camino de tránsito no rodado, 1 metro a cada lado. De este modo quedará definido una zona de dominio público y una zona de especial protección que empieza a medirse a partir de la finalización del dominio público. Esta ordenanza recoge una serie de obligaciones de la Administración, en este caso una autoimposición al Ayuntamiento, que por supuesto debe mantenerlo en adecuadas condiciones de uso y garantizar la seguridad de los usuarios. Como una de las peticiones a raíz de la consulta pública que se ha realizado, se autoimpone la Administración realizar un especial seguimiento del estado de todos los caminos al inicio y al fin de la campaña olivarera, así como tras episodios de fuerte lluvia, realizando un control específico en zonas dependientes con problemas de arrollada o desprendimiento. Todas las actuaciones de conservación o mejora realizadas en estos caminos o senderos de titularidad municipal serán registradas en el catálogo municipal de dichos bienes y con esto pues conseguimos un mayor control del estado de cada uno de ellos, así como una mayor facilidad en la toma de decisiones respecto a en qué caminos o qué posibles actuaciones hacer en cada uno de ellos en cada momento. En cuanto a la utilización y aprovechamiento de los caminos rurales por los usuarios, por supuesto, todos los usuarios tienen derecho a transitar por ellos conforme a los criterios de buen uso. Entre ellos, pues, destacan la obligatoriedad de no abandonar su trazado para invadir propiedades colindantes, respetar la fauna y la flora, evitar la contaminación acústica, no arrojar escombros o residuos, no encender fuego, ni arrojar colillas encendidas, así como evitar cualquier otra conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente. Toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así como toda intervención con obra o instalación en el camino público o en la zona de especial protección, estará sometida a autorización del ayuntamiento. Igualmente, toda ocupación, cualquiera que sea su plazo, de una parte o la totalidad de este dominio público o zona de protección. Y también estará sometido a licencia previa el vallado de las fincas colindantes, la construcción de edificaciones, las plantaciones de cualquier tipo de árbol, arbusto o plantación en esa zona de especial protección colindante a los caminos de dominio público o municipal. Todo ello con la finalidad de verificar por parte del ayuntamiento el respeto a esas características del camino, al final un camino público, camino de todos y de las distintas mínimas, de las distancias mínimas contempladas en la presente ordenanza. El cerramiento, los vallados deberán quedar retranqueados 1 metro respecto al borde exterior de un sendero, 2 metros respecto al borde exterior de los caminos. Igualmente con las plantaciones, con las arquetas, excavaciones de zanjas, cualquier tipo de obra civil. Y por mencionar algunas otras restricciones ya no tan relacionadas con la distancia, no se pueden ejecutar obras que desvíen el curso normal de las aguas con el fin de dirigirlas al camino o abrir ramales privados desde caminos públicos sin la preceptiva licencia de obras, quemar cualquier tipo de residuo agrícola en la zona de dominio público, en la zona de protección. El cegado o relleno de cunetas con tierra, escombros y otro tipo de material. Y, excepcionalmente, con la correspondiente autorización municipal, sí que podrán ejecutarse salva cunetas y acceso a fincas, siempre con las condiciones que también esta ordenanza establece, las que tienen que ser, ¿no? Las condiciones de la obra y los materiales que se deben de emplear. Y, en definitiva, pues una serie de actuaciones que perjudican al medio ambiente, al entorno rural o al bien de uso de dominio público son las que castiga esta ordenanza. El incumplimiento de estas prohibiciones conllevará la paralización de la obra inmediata, la apertura de expedientes sancionados y la reposición de las cosas a su estado anterior, así como la indemnización por los daños o perjuicios de la obra o actuación que se haya podido ocasionar. Esta ordenanza también recoge otras disposiciones importantes, como es aspectos sobre el proceso desde el linde y amojonamiento, o lo recogido en su último artículo, el artículo 45, en cuanto al catálogo municipal de caminos rurales, lo cual va a suponer un instrumento auxiliar de apoyo a esta labor de aplicación de esta ordenanza. Ese catálogo municipal de caminos se compone o se va a componer de distintas fichas, en las que deberán constar al menos los siguientes datos: el nombre del camino, la longitud total, los términos o poblaciones por los que discurre, la identificación catastral, la información de polígono y parcela, la afección a otros bienes de dominio público estatal, autonómico o local, la anchura de la calzada en los diferentes tramos, así como la descripción de obras complementarias, cunetas, taludes, pasos de agua, puentes, muros y otras análogas, el tipo de pavimento, los caminos públicos con los que intersecta, la descripción de otros elementos auxiliares como fuentes, pilares, abrevaderos, descansaderos u otros elementos, la información registral, si es que existiere, la servidumbre, ocupación a otros gravámenes, actuaciones realizadas para la conservación y mantenimiento, en este caso la fecha, el tipo de actuación, los materiales empleados y la distancia, y así como cualquier otra información sobre el camino o vía rural que pueda considerarse relevante para su gestión. A esta ficha se acompañarán planos, ortofotos, fotos, cualquier otra documentación que se considere oportuno. Y ese catálogo deberá ampliarse y actualizarse cada vez que se produzca una actuación de conservación, un deslinde o cualquier otra actuación administrativa o una inscripción en el registro de la propiedad, de manera que será siempre un instrumento vivo. Esta ordenanza tiene una vacatio legis parcial de un año, es decir, no entra en vigor desde el momento de su publicación, sino que todos los grupos hemos decidido que por motivos de publicidad y mayor conocimiento de la presente regulación a todas las personas o las entidades que les resulta de aplicación, pueda pasar un año para que poco a poco pues todo el mundo pueda conocer las distancias que hay que respetar y las actuaciones que no se pueden realizar. Esas distancias, esas dimensiones del camino serán de aplicación a partir de un año, desde la aprobación de la misma, así como el régimen sancionador. Y, por último, quería hablar sobre dos anexos que se incluyen a esta ordenanza, que es el anexo 1, son los modelos de las fichas para utilizar en el inventario o en el catálogo de camino, y el anexo 2 son unas instrucciones para la determinación de la titularidad pública municipal de los caminos rurales del término municipal de Priego. Bueno, todos sabemos que son bastantes los casos en los que hay dudas acerca de la titularidad pública o privada de los caminos. Hay conflictos o litigios en los que no es fácil determinar si qué condición tiene un camino. Muchas veces en catastro aparece público y tiene su número de descuento y después no lo es, o viceversa. Muchas veces esa titularidad no es algo jurídico, sino que es algo que corresponde a una realidad geográfica o histórica o social. Y bueno, las instrucciones estas vienen a ser un poco un instrumento para poder dar un poco de claridad a esos casos. Ya el Real Decreto de Caminos Vecinales de 1848 identificaba los caminos vecinales en función de la funcionalidad social y económica que en ese momento prestaban. Se fijaban en si conducían a algún mercado, a alguna carretera, o unía varios pueblos, o cuestiones de ese tipo. Puede haber ocasiones en las que sí existan documentos en los que coste la adquisición por el ayuntamiento de un camino, alguna cesión, una expropiación, una compra, pero lo más habitual es que el título que acredite la posesión del camino sea la posesión del mismo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, la dedicación del camino al uso público desde tiempos inmemoriales. Y esa es la idea principal que recogen estas instrucciones, que un camino será de propiedad pública siempre que se demuestre la posesión o dedicación al uso público y el carácter inmemorial de la posesión de dicho uso público. Por eso en este documento habla de identificar esas funciones sociales y económicas, en este caso caminos que satisfacen o ha satisfecho para la colectividad de Priego, para su aldea. Se hacen preguntas como cuál es la razón de ser de ese camino, qué uso se hace o se hacía del mismo por parte de quién, cuál es o era la utilidad a los ojos de la colectividad. En definitiva, remontarse a la memoria histórica de los vecinos de más edad, a la memoria documental del mismo o a la cartografía histórica. Refiriéndonos a la memoria documental, existen diferentes fuentes a las que se pueden consultar, como el inventario municipal, los dictámenes periciales, las escrituras de las fincas, planos del mapa topográfico nacional, el catastro moderno, ortofotos, etcétera. Y además, estas instrucciones recogen otras pruebas indiciarias no documentarias, como es el caso de que los caminos den acceso a un bien de dominio público, como puede ser una fuente, por poner un ejemplo, sea un camino que dé servicio a un núcleo elevado de predio o parcela, o sea un camino que comunica a un núcleo de población. Y a mayor concurrencia de todas estas circunstancias, pues mayor certeza de la condición pública de un camino, en este caso de titularidad de este ayuntamiento, y a menor concurrencia de circunstancias, pues viceversa, menos certeza de la condición pública de ese camino. Por concluir ya, en definitiva, tanto ordenanza como catálogo o instrucciones son los tres instrumentos que considero que van a permitir una mayor protección de estos bienes públicos, van a permitir un mayor uso, un mejor uso de los mismos, y por ello pues pido el voto a favor de todos los grupos, además de que lo hemos realizado de forma consensuada por todos.
Gracias, Alba, por la exposición de la ordenanza y reconocer también las aportaciones y el trabajo que se ha estado desarrollando por los representantes de los distintos grupos municipales para poder llevar a cabo un texto necesario en un término municipal en el que hay cientos de kilómetros de camino. Por lo tanto, es importante esta ordenanza. Pasamos a portavoces. David, participa, Priego.
Buenas tardes. Me gustaría empezar reconociendo la labor de la concejala, en este caso de Agricultura, de Alba, también de las personas encargadas a nivel técnico en la elaboración también de esta ordenanza y, en definitiva, las propuestas de los grupos políticos, que además pues, han conseguido, como siempre, mejorar en este caso, cuando se aceptan por unanimidad, mejorar lo que es la ordenanza inicial incluso. Una ordenanza que entendíamos necesaria precisamente para hacer valer la legislación que muchas veces a nivel competencial este ayuntamiento tenía problemas para hacer valer precisamente porque no había un marco normativo, que ahora pues, con esta ordenanza nos dotamos de este marco en el ámbito de los caminos de los senderos. Es necesario que se tomasen medidas de protección en los mismos y en la ordenanza se recogen diversas cuestiones, como por ejemplo los protocolos a la hora de actuar ante un posible daño a estas vías. Quiero recordar la ley de caminos públicos también de Andalucía, que en la legislatura anterior se aprobó un proyecto inicial para desarrollar dicha ley, que al final pues parece que se quedó guardado en un cajón y que esperemos que en esta legislatura se pueda retomar por parte de los grupos parlamentarios, ya que los ayuntamientos les facilitaría mucho también el tener un marco normativo andaluz, disponer de un marco desarrollado andaluz, pues les facilitaría muchísimo esa labor de protección también del patrimonio que supone también este tipo de vías que regula esta ley. El patrimonio que tenemos que proteger y mantenerlo en buen estado, y es muy importante sobre todo también la cuestión precisamente de que se marquen unos criterios como se marcan en la ordenanza a la hora de determinar cuestiones tan importantes y tan conflictivas en muchas ocasiones como ha sido la titularidad de los mismos caminos en nuestro municipio. Así que, por lo tanto, el voto, como no puede ser de otra manera, felicitando de nuevo a Alba, que ha hecho la mayor parte del trabajo, y a los técnicos municipales, el voto es a favor.
¿Por el grupo andalucista?
Yo no me voy a extender, ya que Alba se ha dedicado, bueno, no ha relatado prácticamente la ordenanza entera. En este caso, pues agradecer su tarea. Era un empeño personal esta ordenanza de caminos rurales, y sobre todo teniendo en cuenta, como bien ha dicho ella y ha insistido, en la comarca de Priego, bien es cierto y todos sabemos la existencia de esos cientos de caminos rurales o vías pecuarias, ¿no? que muchas veces es difícil distinguir la titularidad, si es de titularidad pública o privada, y los que nos dedicamos al ámbito del derecho nos encontramos más de un caso de este tipo. En este caso, como he dicho, agradecer su colaboración y el llevar a cabo esta ordenanza, que quedará para su desarrollo posterior y, como bien ha dicho ella, su entrada en vigor dentro de un año, para que pueda ser conocida por todo el mundo y se pueda poner en vigor esa anchura y esas sanciones del no respeto a determinadas cuestiones. A favor.
Grupo Socialista, Tony.
Buenas tardes. Primero, felicitar a Alba por el trabajo desempeñado como delegada de Agricultura en este tema, también a los técnicos que han colaborado y, como no, al resto de participantes que hemos estado allí en las reuniones, que es un tema muy complejo, es un tema muy antiguo y que lleva mucho trabajo. Y de verdad que tanto los representantes que hemos estado en esas mesas hemos salido de allí bastante aturdidos. Por eso, después de todo este trabajo, no puede ser de otra manera que votar a favor de esta ordenanza.
El Grupo Popular, Luis Miguel.
Sí. Pues como no puede ser de otra manera, lógicamente a favor. Y sí recalcar una cosa. Esta ordenanza no es solo una ordenanza para el uso de los ciudadanos. Esta ordenanza lo que nos propone es un reto muy importante para el Ayuntamiento de mantenimiento de los caminos, que tenemos que tomarnos en serio. Hay que ir aplicándolo. A favor.
Bien, pues se entiende aprobada por unanimidad esta ordenanza municipal de camino. No sé si Alba quiere.
Bueno,
vale. Pues pasamos al punto número 4 del orden del día, expediente 14.794/2015, convenio colectivo del Ayuntamiento de Priego, uno de los retos de esta legislatura. Deseo la palabra a Ana Rogel, teniente de alcalde y delegada de personal.
En primer lugar, quiero empezar este punto dando las gracias primero a los compañeros de la corporación, al Partido Popular, a PSOE, a Participa Priego, que nos hemos sentado día tras día en las mesas generales de negociación, mañana enteras para llevar a cabo lo que hoy vamos a aprobar aquí. En segundo lugar, a las diferentes secciones sindicales que se sientan en esa mesa general de negociación también. Al personal de secretaría por su apoyo, al personal de intervención también, así como permitidme al jefe del área de sanciones, puesto que hubo un periodo en el que el secretario de la mesa estuvo de baja por un problema médico y él hizo las veces de esa secretaría de esa mesa, así que permitidme también que le muestre ese agradecimiento para que conste en el acta de este expediente. En primer lugar, comenzaré por una fecha, el 21 de septiembre del año 2015, por medio de un escrito presentado por las diferentes secciones sindicales que existen en el Ayuntamiento de Priego, se procede a denunciar el convenio colectivo y el acuerdo marco, correspondiente al periodo 2013-2015. En base a todo esto, al artículo 4 de ese convenio colectivo y acuerdo marco, ya que con una fecha de 3 meses de antelación al vencimiento de ambos textos, permite la denuncia del mismo, así como promover la negociación de un nuevo acuerdo marco o convenio colectivo en su integridad. El día 9 de octubre del año 2015 se celebra la primera reunión de la Mesa General de Negociación con el objetivo de empezar a negociar un nuevo convenio colectivo y acuerdo marco por el que se rigen las relaciones del personal laboral, así como del personal funcionario que forman parte de este ayuntamiento. Desde esta fecha hasta hoy en día, permitirme, por favor, que os relate o de la fecha exacta de todas las mesas que se han ido celebrando y en las que hemos hablado de forma extensa de este texto. En primer lugar, cuando por el anterior equipo de gobierno se celebra una reunión, como ya he dicho, el 9 de octubre del año 2015, el 15 de abril del año 2016, el 12 de mayo del año 2016, el 29 de noviembre del año 2016, el 6 de febrero del año 2017. Con posterioridad, toma esta delegada posesión de la delegación de personal y la primera reunión se celebra el 26 de junio del año 2017, la siguiente el 17 de julio del año 2017, el 9 de agosto del año 2017, el 3 de octubre del año 2017, el 3 de noviembre del año 2017, el 23 de noviembre del año 2017, el 12 de diciembre del año 2017, el 10 de enero del 18, el 16 de febrero del 18, el 10 de abril del 2018. Esa es la fecha en la que se obtiene el primer borrador de este acuerdo marco, que en un primer momento era un texto único. A este primer borrador le suceden otros dos borradores, uno de fecha posterior y el definitivo, que es de 28 de diciembre del año 2018. Este texto definitivo, posteriormente se desdobla en dos textos, bien como añade el informe de secretaría, sobre todo teniendo en cuenta la distinción entre los funcionarios y el personal laboral, no en tanto a las funciones que realizan uno y otro, sino en cuanto a la distinción en el régimen jurídico, así con una legislación propia, con alcance y contenido en materias negociables distintas que rige las relaciones de empleo entre un personal y otro. Es por lo cual se lleva a cabo y se desdobla ese texto único. Es la primera vez que este ayuntamiento tiene un acuerdo marco y un convenio colectivo que está adaptado a un lenguaje inclusivo, a lo cual tengo que darle las gracias a la Delegación de Igualdad, al personal técnico de esa delegación, que es la que se ha ocupado de llevar a cabo esa adaptación de ese texto, de ese lenguaje inclusivo. Se recuperan en este convenio y acuerdo marco una serie de derechos que aparecían limitados como consecuencia de las directrices que en materia económica marcó el Gobierno central en el año 2012 y como consecuencia también del plan de empleo que este ayuntamiento aprueba también en esta fecha, en el año 2012, y que limitó una serie de derechos en materia social y económica por parte de los trabajadores, funcionarios y personal laboral de este ayuntamiento. Orgullosa del trabajo metódico y riguroso que se ha hecho a lo largo de todos estos meses por parte de todo el mundo. El periodo de vigencia de estos textos, tengo que decir que entra en vigor el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, lo que le da un poco de tregua a la Mesa General de Negociación para que se dedique a otras cuestiones importantes, como por ejemplo la elaboración de un nuevo organigrama o la redacción de la descripción de los puestos, funciones, la descripción de los puestos de trabajo y la tan ansiada valoración, ya que la última es del año 2010. En la Mesa General de Negociación, que se celebró en la mañana de ayer, se le dieron los últimos retoques a los textos, adaptándolos tanto al informe de secretaría como al informe de intervención, y se introduce, creo que algo muy importante, se introduce una disposición adicional nueva, la disposición adicional décima, en cuanto a las recomendaciones que hace intervención en materia económica, sobre todo de todos aquellos derechos que tengan un contenido económico, y se matiza añadiendo que, independientemente de los límites e importes reconocidos en los diferentes artículos, se cree del todo necesario establecer un límite global para este tipo de reconocimiento que no exceda de los créditos que están fijados en el presupuesto, así como del incremento que se establezca en los límites para cada ejercicio por las oportunas leyes de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, se establece una limitación económica, la cual podemos controlar el contenido económico de este convenio. No voy a entrar en el detalle, ya que son dos textos bastante amplios y muy extensos y bastante farragosos su contenido. Por lo cual, yo al resto de grupos políticos os pido vuestro apoyo. En el momento en el que se proceda a su aprobación por parte de este Pleno, la semana que viene se quedará con todos los integrantes de la Mesa General de Negociación para la firma del mismo y proceder también a publicarlo en la intranet de este Ayuntamiento. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Participa Priego, David.
También hay que resaltar el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo por parte de la actual concejala de personal, que se ha empeñado en sacar adelante el convenio en esta legislatura a lo largo de, iba a decir incontables, pero no son incontables, mesas, porque la ha enumerado ella ya, que llevamos desde 2016. Se empezó efectivamente con esa denuncia del convenio y yo creo que, bueno, desde que entramos se le ha pegado un auténtico acelerón. Y la verdad es que hay que resaltar pues ese empeño personal. Ha sido muy complicado. Yo creo que hay que decir que las mesas son, bueno, entidad que estaría bien que algunas veces las vecinas y vecinos de nuestro municipio pudieran tener acceso a lo que aquí se habla precisamente en estas mesas. Sería interesante que lo vieran. Y en definitiva, un convenio que yo creo que va a suponer una mejora de muchos derechos también para las trabajadoras del ayuntamiento, que la verdad es que lo han peleado, y en definitiva, pues como he dicho, era importante superar este reto para ahora, como bien ha dicho Ana, pues iniciar también la próxima corporación otro reto importantísimo que tenemos encima de la mesa, como esa necesaria, muy necesaria descripción de los puestos de trabajo que nos establezca marcos necesarios. Y tampoco terminar sin destacar también, como bien ha dicho también la concejala, pues esta cuestión de que se haya incluido ese lenguaje inclusivo, que yo creo que tenemos que ir adoptando en la Administración, sobre todo en diversos documentos, y además yo creo que la técnico de igualdad da un ejemplo de la riqueza que tenemos en nuestro idioma y que no tiene ni mucho menos que por qué llamar la atención de nadie. Es algo que cada vez va a ser más natural y, en definitiva, algo positivo, porque, en definitiva, pues contribuye también en los propios documentos oficiales a generar más igualdad. Son, en algunas ocasiones, posiblemente cuestiones que parezcan muy simbólicas, pero también son importantísimas destacarlas. Así que, por mi parte, bueno, pues, como voté en la mesa, pues lo mismo aquí, a favor del convenio, del acuerdo marco que se ha presentado hoy aquí.
Grupo Socialista, Toni.
Sí, hablábamos antes de que la ordenanza de caminos era farragosa, el convenio colectivo y el acuerdo marco es peor. Porque al final, en poco tiempo, gracias a la colaboración de Alba, se ha sacado la ordenanza de camino en poco tiempo, pero el convenio colectivo llevaba ya a edad de afeitarse. Yo creo que agradecer a Ana como jefa de personal, que ha sido durante este tiempo el esfuerzo que ha hecho. Yo, por por motivos circunstanciales he tenido que aceptar su sitio en alguna ocasión y sé lo que se sufre. No es lo mismo estar apoyando que ser apoyado. Por lo tanto, agradecer a todos los grupos políticos, evidentemente, a los sindicatos, por supuesto. Esto es una tarea que no ha terminado. Seguimos con la valoración, seguimos con muchos más temas que quedan pendientes y tenemos 2 años por delante, los que estén, los que estemos, para poder seguir avanzando en ese tema. Por supuesto, lo que no podía ser de otra manera, a favor.
Bueno, disculpa, me he pasado al grupo andalucista, pero da por hecho. ¿Qué va? A favor. Grupo Popular, interviene Juan Ramón.
Bueno, pues yo, aprovechando el mismo tono, yo no cambiaría ni una sola palabra de la que ha dicho la portavoz del Partido Andalucista y la delegada de personal, pero yo creo que en ese agradecimiento, y además creo que al hablar del grupo del PP, creo que también incluía a mi compañero Miguel Ángel Valdivia, que ya no es concejal en esta corporación, pero fue quien empezó todo este trabajo, y creo que se ha dicho muy bien aquí. Creo que hay asuntos que muchas veces cuando estamos aquí delante de las cámaras damos a lo mejor una imagen equivocada de que cuando discutimos sobre un expediente la gente no acaba viendo la cantidad de expedientes que hay detrás en el día a día de la vida política en los que se hablan con una cordialidad y que se habla incluso por unanimidad. Y creo que uno de estos asuntos ha sido el convenio laboral. Yo no voy a sacar, porque creo que no pega, el cambio en cuanto a la actitud de los concejales de la oposición, es decir, nosotros, cuando hemos sido oposición, nunca hemos entrado en asuntos, digamos, burocráticos de convocatoria ni incluso de hablar como empresa en determinadas ocasiones. Creo que todos los concejales del grupo de gobierno saben la lealtad que hemos tenido a la hora de hablar como empresa, cuando la propuesta salía in voce en la propia reunión, y creo que eso ha hecho que sea mucho más fluido el poder sacar adelante este convenio laboral. Como digo, creo que lo ha hecho bien la señora Rogel, hablando de todo el trabajo que hay aquí detrás, y yo quería aprovechar esa ocasión para reivindicar eso, el trabajo que tiene la política detrás, un trabajo que muchas veces es para sacar adelante asuntos tan importantes como estos, y la verdad es que si tuviéramos que hablar de todas las modificaciones que hay en este convenio laboral, estaríamos aquí prácticamente hasta que terminara la sesión de hoy. Así que, por la parte del Grupo Popular, felicitar a todos los que han formado parte de esa mesa, no solamente de los concejales, sino también de los sindicatos y en algún sindicalista que está incluso jubilado y que no quería jubilarse sin ver esto aprobado. Así que, por parte del Grupo Popular, y recogiendo ese agradecimiento, el voto es también a favor.
Bueno, pues con los votos por unanimidad de los componentes de la corporación municipal y de las sesiones sindicales, pero en este caso pues de los miembros de la corporación sentados en este pleno, se aprueba el convenio colectivo de este ayuntamiento, una herramienta importante, necesaria, y queda todavía mucho trabajo por hacer en el área de personal, muchísimo. Pero este era uno de los retos que había en esta legislatura, que hoy se ven cumplidos, y quiero darle mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a Ana, porque el trabajo y el empeño personal que ha puesto para que sacarlo adelante, a pesar de todas las dificultades externas e internas, se han conseguido, así que enhorabuena y te cedo para que pueda cerrar el...
Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, en ese agradecimiento incluía, por supuesto, a Miguel Ángel Valdivia, que empezó a presidir estas mesas generales de negociación. Como bien habéis dicho, son cuestiones muy complejas, muy, muy complejas, que afectan a una parte importante de este ayuntamiento, ¿no?, que es al personal, y cuando hablamos de temas personales que aparecen reflejados en el convenio y en el acuerdo marco, pues es complicado, ¿no? Hay algunos artículos de estos textos que ha costado muchísimo, ha costado una sesión tras otra sesión, y sobre todo lo que se ha pretendido es hacer una herramienta ágil que sirva porque al final es una herramienta de relación entre la parte empresarial y en este caso los trabajadores, hacer una herramienta útil que les pueda servir y subsanar también determinados errores que muchas veces con el corta y pega de convenios anteriores han ido arrastrando, ¿no? y se han llevado o se han arrastrado a lo largo del tiempo. Como digo, agradecer ese apoyo y, por supuesto, mostrar también a las secciones sindicales, que se me ha olvidado decirlo, ayer se aprobó por unanimidad por todos los participantes en la mesa general de negociación. Agradecer también a ese sindicalista que ha dicho el portavoz del Partido Popular, sindicalista aférrimo, que se ha jubilado y que seguro que estará hoy contento de ver que ese convenio colectivo y acuerdo marco por el que él también tanto ha peleado, pues ve la luz. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
No se tenía que haber jubilado, se tenía que haber esperado un poquillo antes de irse. Sí, sí. Bueno. Estos son los puntos que estaban dentro del orden del día, esta ha sido la parte. Hay dos puntos fuera del orden del día, que ya sean, uno se ha visto en comisión, ha sido un error de una innovación que había ido por error a Junta de Gobierno y no era competencia de Junta de Gobierno, sino que es competencia de Pleno referente a una innovación urbanística. Y luego hay un punto fuera del orden del día que por urgencia y voy a pedir que se incluya, y es que pidiendo información sobre un expediente, la situación de un expediente, ese expediente a los servicios técnicos de este ayuntamiento había caducado y no habían advertido de ello, y por lo tanto debe de volver a pasar por pleno para reiniciar de nuevo ese expediente. El expediente 78/2017, relativo a una sentencia judicial que llegó de la Junta de Andalucía en referencia a una relacionada con una licencia de obra. Este pleno acordó pues que se ejecutara esa sentencia y debe devolver a venir al pleno porque se había dado un trámite de audiencia, las alegaciones no se han contestado en tiempo y en forma, por lo tanto han caducado y debe de venir a pleno en esta tarde, y para ello está aquí el jefe del área de urbanismo para poder explicar pues aquello que sea necesario relativo a ese expediente. Por lo tanto, solicito a los referente a una licencia de una obra en Las Navas que había habido si no recuerdo mal, para que se pueda hacer un breve resumen, en esa licencia había habido un juicio de la Junta de Andalucía contra una resolución de licencia de este ayuntamiento. Este ayuntamiento acordó en su momento pues que se realizase la revisión, se ejecutase la sentencia y se realizase la revisión de esa licencia. Estábamos hablando de una licencia que se otorga en el año 2015, si no recuerdo mal, del año 2015, y este pleno acuerda que se ejecute la sentencia y se realice la revisión. Y en ese periodo de tiempo pues ha habido unas alegaciones que han caducado porque no se han contestado por parte de los servicios municipales y se tiene que pasar por este pleno de nuevo para poder retomar y hacer cumplir con esa sentencia judicial que había recaído contra el Ayuntamiento de Priego en base a una licencia otorgada en el año 2015. Habíamos pedido la información para ver en qué trámite, en qué momento se encontraba ese expediente y hemos visto, además de forma pues no agradable, que esos plazos habían caducado. Así que le pido a los grupos municipales que acepte la inclusión de esos puntos fuera del orden del día. Participa, andalucista, socialista.
A favor.
Bueno, popular.
No quiero empezar con la crispación, que coste.
No, sí.
Pero es que...
Pues si quiere, y para que sea mucho más ágil y mucho más podamos hablar, pido un receso en el pleno de 5 minutos. Salimos un momento y lo... Por eso se había citado además hoy a portavoz.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.
Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
El Soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco en Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Esta es la sintonía de Radio Priego 107.0.
El cielo que me das es el sol, donde arde este amor imborrable, me hace inolvidable. De sueños, despiertos, de gotas, de viento, si tú y yo no somos tú y yo, no somos nada. De nadie, las huellas del aire, si tú y yo no somos tú y yo, no somos más. Existe un paraíso que enciendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me das, amor, de los que me das. De lo que me haces el sol, donde arde este amor imborrable, hacer inolvidable. De alas, de tiempo, de tanto que siento, si tú y yo no somos tú y yo, no somos libres y presos en agua de versos, si tú y yo no somos tú y yo, no somos más. Este paraíso me prende y me apaga, rompiendo el corazón contra el sol. Este cielo es de un Dios. que me das, amor, de los que me dan dolor, de lo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, eterno inolvidable, de lo que me das, amor, de los que me dan. Merecen un vuelo, no todos los rezos merecen un dios, no todos los celos se merecen un infierno, ni todos los fríos merecen calor. A veces me pregunto si será, si yo no me merezco el cielo que me das, el cielo que me das, amor, de los que me das. Somos tú y yo.
I'll put us back together at heart.
sintonía contigo. Radio Priego 107.0.
Vive la temporada del Priego Club de Fútbol en Primera Andaluza. Este domingo 28 de abril a las 5 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Carlos Machado, Priego Club de Fútbol, Ciudad Jardín Club Deportivo. Partido patrocinado por Boutique Cintia. Más información en www.priegocf.com o en las cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. Priego Club de Fútbol, unidos por una ilusión. Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12 y media del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana. Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la caja sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la caja sonora.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. Radio Priego, 107.0.
Just get yourself together. Oh, it matters.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos. Nutrición Consciente, en Radio Priego.
Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y cada domingo a las 11 de la noche abro para ti una ventana a lo desconocido en Radio Priego 107.0 de la FM. La Rueda del Misterio, tu cita semanal con la historia, lo oculto, aquello que no podemos explicar, pero que sabemos que sucede. Te espero en esta sintonía.
Sincronízate con la mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos la mañana de Priego. A tu lado, como siempre, Radio Priego, 107.0. Punto cero.
Tú tienes tantas cosas que enamoran. Las veces que te fallo y me perdonas. Te amo cuando ríes, cuando lloras. No sé por dónde empezar. De mi tormento, gracias a Dios, gracias a Dios. Tú siempre dices que tengo que vivir el momento, que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto. Sé que yo te quiero. Es algo diferente, pero qué bien se siente cuando me dices te quiero. Será San Valentín, de enero hasta diciembre. Me necesitas a tu lado, estaré siempre. Cada segundo que me queda en este mundo, vamos a estar juntos hasta viejitos juntos.
Yo mi montaña. del arco iris en un rincón del corazón, con sus colores tatuarme tu nombre, tu nombre. Pintaré de verde la esperanza, de violeta el juicio y la razón, la suerte disfrazada de amarillo y de un rojo intenso la pasión, y así salir a pasear.
En sintonía contigo, Radio Priego.
Vive la temporada del Priego Club de Fútbol en Primera Andaluza. Este domingo 28 de abril a las 5 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Carlos Machado, Priego Club de Fútbol, Ciudad Jardín Club Deportivo. Partido patrocinado por Boutique Cintia. Más información en www.priegocf.com o en las cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. Priego Club de Fútbol, unidos por una ilusión.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Nutrición consciente. El espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos. Nutrición consciente. En Radio Priego. Cada día, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te pierdas La Entrevista, el espacio de Radio Priego que te lleva allá donde estés, la voz de los protagonistas de la jornada, a través del 107.0 del dial y radiopriego.net, más tuya que nunca.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.
Soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá, puedo jugar los colores y pintar mi realidad con la tinta de tu pelo, el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender. Garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un rectas, curvas, curvas, rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. El garabato de un
los grupos participa Grupo Andalucista, Grupo Socialista,
a favor.
Grupo Popular, a favor. Bien, pues comenzamos con el expediente 7878/2000. 17, relativo a una revisión de una licencia urbanística en la que, por mandato del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 29 de mayo de 2018, se acuerda entre todos los miembros de esta corporación municipal que se ejecute y se cumpla con esa sentencia. Y en el trámite administrativo hay una caducidad de un procedimiento y tiene que volver de nuevo para reiniciarse este expediente, pero para que puedan explicarlo mejor los detalles del mismo, está el jefe del área de urbanismo y también la señora secretaria. Y toda la tramitación de este, si es necesario, sino solo el punto de acuerdo, y si se acuerda por parte de este pleno que este expediente se tramite todo a través de secretaría de este ayuntamiento. Paso a Ana, si quiere, para el acuerdo, o a Juan Andrés, si quiere informar sobre el para el acuerdo y explica un poco si...
Quería declarar la caducidad del procedimiento, ya que ha transcurrido más de 6 meses sin resolver desde que se inició. En segundo lugar, se reiniciaría el expediente y el procedimiento, se suspendería el plazo para resolver, se conservaría todos los actos del expediente y con remisión al Consejo Consultivo para seguir la tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015.
Bien, ¿se acuerda por parte de los grupos municipales? ¿Participa Priego?
Conforme a lo establecido por la señora secretaria, conforme a lo que ha señalado.
¿Grupo andalucista? ¿Grupo socialista?
A favor también de lo que ha dicho el secretario.
¿Grupo popular?
Después de las explicaciones, que habría que pedirle disculpas a todos los preguenses que han estado esperando, el Grupo Popular se abstiene en este expediente.
Pues con los votos a favor de participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista, se acuerda el reinicio de este expediente y, como digo, que se tramite todo este expediente desde el área de secretaría de este ayuntamiento. Pasamos al segundo punto que estaba fuera. ¿Pueden pasar Ana y Alba? En cuanto a ese error material que había habido de la innovación que había ido a la Junta de Gobierno y tenía que ser objeto de pleno, si quieres comentarlo.
Bueno, una innovación sobre el tema de planeamiento, sobre el tema de terciario, por una cuestión de tomar acuerdo, pues se llevó a Junta de Gobierno cuando en realidad son competencias del Pleno. Por lo único que se trata es de anular el acuerdo de la Junta de Gobierno y darle traslado aquí al Pleno y que se pronuncie el Pleno en función de cómo se aprobó en la Junta de Gobierno y también la Comisión Informativa de Urbanismo, en la que todos los grupos fueron a favor. Yo creo que hay una innovación de planeamiento que va a ser buena porque se va a resolver algunas cuestiones de tipo de unas parcelas, como ya estuvimos hablando, que tenían poca posibilidad de poder de tener su desarrollo.
Participa Priego. Favor. Grupo Andalucista. Grupo Socialista.
Igual que sea voto de la Comisión de Urbanismo, a favor.
El Grupo Popular.
Entiendo que estamos entrando en el voto de urgencia y en el expediente a la vez, ¿no? Porque la urgencia también había que declararla, ¿no?
Supongo entraba que se habían acordado la urgencia de las dos.
Bueno, no es el caso. Pero bueno, da igual. Yo creo que en este caso, en este expediente, creo que llevamos 3 plenos seguidos hablando de urgencia en las que se nos daba un papel justo antes del expediente y en este caso ya no hay ni papel. Creo que...
Perdón, es sí, que sí. Lo habéis visto en comisión.
Claro, eso es precisamente lo que quería decir, que en el soliloquio que hizo usted en el último pleno, durante esos 10 minutos en los que el Grupo Popular ya no estaba, pero sí estaba en las cámaras de televisión, Usted dijo una mentira que hoy se constata, y es que el Grupo Popular no va a las comisiones. La realidad es que muchas de las comisiones se celebran gracias a que el Grupo Popular va, que si no, no habría quórum. Entonces, conforme usted está hablando, que sepan los pleguenses que aquí se manejan más de 20.000 expedientes al año. Conforme usted está hablando, estamos rememorando los compañeros que vamos a la Comisión de Urbanismo qué asunto es. Pero sin papeles, votando a ciegas y con total confianza, porque es que no hay nada. Es que si ustedes me estuvieran diciendo que el punto que estamos votando es otro expediente y no es el que nosotros creemos, estaría quedando el voto aquí a favor. Así que vigilaremos mucho el acta de este pleno y, como conocemos el asunto y como pasó por Comisión de Urbanismo y allí se votó a favor, pues también votamos a favor.
No quería entrar en, y no voy a entrar, pero hoy había junta de portavoces y no han estado presentes y había varios temas importantes. No, si se dice todo, se dice todo. Bien.
¿Podríamos decir también por qué no voy a junta de portavoces? ¿Se podría decir también?
En ruego.
Vamos a ver. No, hombre, porque aquí yo te llevo esperando una disculpa desde hace un año y medio.
Pues espere. Pasamos a la parte segunda del pleno, información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolo. Comunico, porque creo que es interesante también. Esta tarde ha estado la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía. Lo hemos visto en el torneo de debate que había y aprovechado para poder preguntarle acerca de dos temas que eran importantes dentro del ámbito educativo: en la ampliación de ofertas por la fecha en la que estamos, en relación a la implantación del ciclo de industria superior, de industria agroalimentaria en el IES Álvarez Cubero, y también sobre la situación, si se va a ampliar la oferta en el conservatorio para el grado profesional. Me ha informado la delegada de que el ciclo formativo está pendiente en Sevilla de que se pueda dar la autorización, de que hay cierta viabilidad de que pueda implantarse siguiendo el calendario que se había previsto por el Ejecutivo andaluz, pero en relación al conservatorio, pues ha informado de que de momento no hay ningún tipo de novedad ni de previsión por parte del Ejecutivo de poder llevarlo a cabo. Ha sido la primera vez que venía a Priego y la invitamos además para que pueda venir un día con más tranquilidad. Creo que era importante, teniendo en cuenta que el Instituto estaba llamando, preguntando, para ver cómo se encontraba esa situación. En el apartado de felicitaciones al Pleno, felicitación al Atlético Prieguense Cadete por proclamarse campeón de Liga Federada Provincial, a José Antonio González Jiménez, de Cruz Roja Española, como una de las cinco personas de todo el país distinguida en la edición de los premios voluntariado entregado por Cruz Roja Española, a Patata San Nicasio por la medalla de oro de Montselección, así como una empresa incluida dentro del programa Líder, gestionado por el GDR, como ejemplo de buenas prácticas, otorgado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía. A Rafael Rodríguez Pedrajas por proclamarse primero en su categoría y noveno en la general del Trail Sierra de Hoyos de Belme. Al Cajasur Priego Tenis de Mesa por proclamarse campeón de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa. Juan López Arroyo del Sotocán Villolada por conseguir medalla de bronce. Y Amelia Clasamora Rodríguez por su cuarto puesto en el Campeonato de España de Karate que se celebró recientemente en Albacete. Y a diversas firmas amparadas en el Consejo Regulador de nuestra denominación de origen protegida Priego de Córdoba, que aparecen en la guía Evolium, que como bien saben es una de las más reconocidas a nivel internacional en cuanto al prestigio de los aceites, y aparecen pues aceites de aceite de Arodén, de Almazara, de la Subética y de Muela Olive. Los premios Mezquita también han alcanzado premio Claudio, Inventa del Barón, Señorío de Vizcanta y Parque Oliva Serie Oro, así como Rincón de la Subética, Lempiedro y Gallumbal. Y en el concurso internacional Edward Virtus, la medalla de oro para el Lempiedro. Y también en Aipo d'Argento 2019, Muela Olive, Aceite Viscanta, Almazara de la Subbética y La Purísima han obtenido reconocimiento. In Olive también ha tenido un premio en el Premio Diputación de Córdoba y en Olive Japan, medalla de oro y premio especial a la calidad Toshida Ispasur, Estada Especial y Ispasur Gold, medalla de oro. No sé si hay alguna felicitación que se haya...
Sí, tal como hemos quedado anteriormente, le agradezco que me haya dejado la oportunidad de expresar el agradecimiento a todas las hermandades y cofradías que han participado en el desarrollo de la Semana Santa, a la Protección Civil, a Cruz Roja, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado representadas por la Guardia Civil y en especial a nuestra Policía Local. También agradecer a la Asociación Pliego Sin Barreras la ayuda que nos ha prestado durante el Viernes Santo para la ayuda a personas con movilidad reducida. Y refiriéndonos a la Policía Local, quisiera que se personificara en un nombre el agradecimiento y la felicitación del Policía Local Sebastián Merino Bejarano, que intervino en un momento complicado durante el paso redoblado, evitando que una persona pudiera ser perjudicada o arrollada por los acontecimientos que se suceden durante ese día. Gracias.
Perdón. Sí. A Rosario Cobo Mérida por la edición de su primer libro de poema titulado Lo que nunca te he dicho.
Sí. De Sotocamillo Herrada, no sé si han mencionado.
A Juan y a Amelia.
A Amelia sí.
Y a Juan.
Y a Juan, ¿no?
Sí.
Vale. Es que a Amelia sí lo había escuchado.
Sí, 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 sí. También.
Bien. Pues seguimos. El punto segundo, información y control. Control de decreto, resolución de alcaldía y su delegado desde el 2751/2019 al 4000. No sé si hay alguna apreciación. 20. Sin ninguna apreciación, pasamos al apartado de ruego y pregunta.
Sí, ¿puedo? Bueno, como recordará el señor alcalde, en el pleno pasado le hice una petición de que si me podían hacer un resumen de las principales actuaciones que se habían hecho por parte de su equipo de gobierno para recuperar la gestión de la empresa municipal, de la empresa de aguas. No sé si han podido hacérmelo.
Se había convocado precisamente hoy, si no, pues se volverá a convocar la semana que viene, una junta de portavoces en la que se había citado a su grupo precisamente en el cuerpo del mensaje. Uno de los temas que se iba a tratar era precisamente ese.
De todas formas, como todo el mundo sabemos, cuando en un pleno cualquier concejala hacemos una pregunta, no es una información personal hacia mi persona, sino porque pueda haber personal del pueblo interesado en lo mismo, y por eso creo la conveniencia de hacerlo aquí, no en privado o no en una junta de portavoces. Entonces, le agradecería que si pueden me lo hicieran.
Pues si quiere usted tener la información para poder trasladar a los vecinos, también le informo que los concejales que estamos en la corporación municipal tenemos deber de sigilo y deber también de mantener la información que va al Consejo de Administración, que no es pública, de no poderla hacer pública. Ya le dije el otro día también y le invité a que se pudiese usted incluir dentro del Consejo de Administración del Agua, que ya había estado anteriormente.
Sí, pero le digo que no es que yo me informe, que yo efectivamente puedo ir a donde informarme, pero es que es una información que creo que hay una inquietud, la ha habido durante mucho tiempo, y aunque sea sin desvelar cosas que no se puedan decir, pero que se sepa que se ha hecho algo. Esa es la preocupación.
Bueno, pues, Antonio, se está trabajando en ello. Esa es la información que se puede dar, buscando la viabilidad que yo creo que todos los compañeros de la Corporación Municipal queríamos, que era una solución que pase por un cambio, pues, en la gestión del modelo, que creo que es lo que todos los grupos, y tanto no solo los grupos que estamos en este ayuntamiento, sino también grupos ciudadanos, pues así lo reclamaron.
Bien, de todas formas, vamos, otro tema totalmente distinto. Quería hacerle una pregunta sobre el Profea. Yo la verdad es que si hoy fuera concejal de obras, estaría preocupado por el siguiente tema. Como sabemos, las obras del Profea deben estar finalizadas a final de junio. En caso de que no estén, pues habría que devolver dinero del que se da para el Profea, o y habría que terminarlas de forma particular con empresas. Entonces, es una cosa bastante grave. Y yo ayer pasé por la calle Ubaldo Calvo y vi que ahora mismo se están colocando las tuberías provisionales para abastecer de agua a las casas. La pregunta concreta: ¿usted cree que en los dos meses estaremos en condiciones de terminar esa obra?
Deben de estar, y esos son los plazos, además, con los que los técnicos, que son los que ejecutan, pues deben de tenerlo, porque, como bien sabe, ese es el plazo que establece la convocatoria, a no ser que, como ha ocurrido en otros años también, pues salgan moratorias en el plazo, ampliaciones del plazo, pero el plazo con el que se trabaja, con el que tienen que trabajar, es teniendo en cuenta que hay un plazo para ejecutarla, que usted bien lo conoce, y esperemos y deseemos y confiemos en que así sea.
Ya le digo que si yo fuera hoy al Consejo de Obras estaría preocupado, porque esa calle es muy problemática y me imagino que lo saben perfectamente. Gracias, nada más.
Bien, yo creo que fue hace un año aproximadamente, se aprobó aquí una moción, lo he visto, se aprobó, no con el voto del Partido Socialista, que se abstuvo, pero sí con los votos a favor de Participa Priego, de Partido Andalucista y de Partido Popular, en el cual nos comprometíamos se comprometía el equipo de gobierno a crear una concejalía para la inclusión de las personas con discapacidad. Una moción que además, pues tengo que decir que ilusionó a un montón de gente, porque el mundo de la discapacidad son miles de personas los que la componen, entre las mismas personas y su entorno, las asociaciones que trabajan con ellas, las personas que trabajan con ellas, que además ponía a Priego como referente en este mundo, como administración al crear esa concejalía, porque no existía en toda España, y así lo reflejábamos. Yo lo recordé a los meses para que no fuera una cosa que se quedara en el tintero, pero claro, nos encontramos a un mes de que se acabe la legislatura y aún no se ha hecho. Y mi pregunta es, ¿por qué no se ha creado, tal como se acordó en el Pleno, la Consejería para la Inclusión de las Personas con Discapacidad?
Es un tema, además, en el que usted está trabajando a nivel asociación, a nivel privado, y es interesante, y tenemos que colaborar entre todas y entre todos en poder llevar a cabo, pues, todas las medidas tendentes a la inclusión y, en este caso, a ayudar, ¿no?, a concienciarnos todas y todos de la importancia que tiene la accesibilidad. Y en esta legislatura, pues, ya no ha sido posible por el escaso tiempo que había, y espero y confío en que la próxima corporación municipal, pues, tenga a bien, dentro, cuando cree su organigrama, poder crear esa delegación, pero ya no solo como un título, sino con unas funciones, con un contenido y con, además con un recorrido que tiene que ser transversal a distintas áreas municipales, no solo de porque venga una subvención de barrera arquitectónica, sino algo mucho más amplio. Y bueno, pues ese es el reto que la próxima corporación también tendrá por delante.
En el abastecimiento de agua de Genilla siguen sin estar solucionados los problemas con los vecinos, con las tomas que hay de agua. ¿A qué se debe?
Se le dio traslado a la empresa de agua y supongo que estaban trabajando en ello.
El problema no es que tenga que ser la empresa de agua, es una obra que ha hecho el ayuntamiento, es un daño que ha producido, por así decirlo, el ayuntamiento. ¿Está ya la obra justificada?
Mire usted, no es así como usted está diciendo. El ayuntamiento ha ejecutado una obra, se ha realizado, se ha terminado, y hay unos pequeños inconvenientes que le pertenecen a la empresa del agua, y la empresa del agua está trabajando en ello, ha ido varias veces y seguirá yendo hasta que lo solucione. ¿Es así?
Perdón, usted que le diga, no es así. El ayuntamiento hace una obra y la recesión la tiene que recesionar la empresa de aguas. Los daños colaterales que se han producido a consecuencia de esa obra no los tiene que asumir la empresa de aguas. ¿Se ha justificado la obra?
¿Perdone?
¿Está justificada la obra ya?
Por supuesto.
¿A qué día se acaba de decir antes que no?
No, sí. ¿En planes provinciales hay alguna novedad?
En la próxima comisión de obra le daremos el avance. La única novedad que estamos pendientes de la firma del convenio, que lo está desarrollando Secretaría, pendiente de firmar con las dos familias de por donde pasan.
Pero no, señor, me refiero yo a eso, ni muchísimo menos. Me refiero a si ha venido la conformidad conforme a los proyectos que se mandaron a Diputación.
No. Todavía no tenemos contestación de Diputación. Si la fuéramos tenido, se la fuéramos dado en la anterior comisión de obra.
Otra pregunta, ¿cómo se realiza la recogida de enseres por el casco urbano? ¿Premasa cómo lo hace? ¿Hace batida? ¿No la hace?
Cuando hay algún tipo de incidencia, se les comunica y las recoge.
Creo que habría que modificar el tema porque se tiran demasiado tiempo los enseres en los lugares que se depositan, como pasó el mes pasado con el tema de la aldea, o como llevan dos colchones 15 días en la calle La Vega. Entonces creo que tenían que recoger eso de alguna forma para modificarlo porque se tiran demasiado tiempo en la calle. Otra pregunta, el camino de la calle El Barrio. Se lo llevó la RIA el año pasado, en el 2018, se le echó esa horra, se lo volvió a llevar la RIA, se le echó esa horra, se lo volvió a llevar la RIA, se le ha echado esa horra, se va a arreglar.
Pues como usted bien ha dicho, se ha actuado bastantes veces en ese camino, incluso se ha hecho un talud, que no lo ha mencionado usted, pero bueno, también se lo digo yo. Y, por supuestamente, pues se irá trabajando, se trabajará pues cada vez que haga falta.
Ha llevado un año haciendo falta porque el camino estaba alquitrenado y se le echa solamente esa horra. Lleva un año haciendo falta. También le comunico, para que lo sepan, que se han vuelto a quemar los restos de poda otra vez. Y también hacer hincapié con respecto a lo que ha preguntado Antonio Barriento, Ubaldo Calvo, es un problema. Y pese a que los técnicos sepan y supongan que tengan que terminar la obra para una fecha determinada, bien es sabido que el no haber iniciado la obra en su día no es una cuestión técnica. Aquí no se pueden siempre echar la culpa a los técnicos. Si no se termina la obra es porque lleva la obra o se ha tirado la obra.
Perdone,
tres semanas.
Disculpe, ¿quién le ha echado la culpa a los técnicos?
Sí.
¿Nosotros le hemos echado la culpa a los técnicos?
Aquí se ha dicho, se le ha respondido a Antonio Barriento, que el técnico sabrá que se tiene que terminar en tal fecha y se terminará en tal fecha. Y yo lo que estoy diciendo es que el no haber empezado la obra a tiempo no es un criterio técnico, ha sido un criterio político. Lo mismo que también puedo decir...
Perdone, ¿quiere usted que le recuerde lo que pasó con la calle Torrejón?
Recuérdemelo.
Estamos hablando de lo mismo.
Recuérdemelo.
Lo mismo. Lo mismo, no se empezó en su momento y luego se tuvo que terminar. Y ya está, y se terminó, ¿verdad?
Sí.
Pues esperemos.
Esperemos, pero no es un problema técnico, ha sido una decisión política. Lo mismo que fue el Torrejón, sin ningún problema. También es verdad que la Plaza Caballo llevamos 3 semanas prácticamente sin actividad porque no están los tubos de desagüe y sin máquina. Y están intentando levantar un poquito la calle a pico y pala casi. Y no hay máquina y puede ir cuando quiera.
Gracias. Bien, no sé si reincido en una contestación que usted ha dado, pero creo que hay un asunto que me preocupa, y en este caso me preocupa cuando voy a la Diputación de Córdoba y allí se llevan expedientes los que, como ya dije en el pleno pasado, es protagonista mi ayuntamiento, porque es mi ayuntamiento. Ya somos conocidos, como he dicho, por el Gobierno en prórroga, no hemos ejecutado ningún programa que no sea pidiendo una prórroga, pero lo que me preocupa gravemente, y no sé si lo he oído bien, señor Onieva, es que en los planes financieramente sostenibles, unos planes que el Gobierno del PSOE y de Izquierda Unida vendió a bombo y platillo, como que eran unos 14 millones de euros, que eran fruto de la inejecución del presupuesto 2017, los planes financieramente sostenibles nos daban a pliego 188.138 euros para 3 intervenciones y ahora, después de ejecutar la prórroga, el día 31 de marzo tenían que estar ejecutados y justificados esos proyectos. Yo tengo aquí un documento que pasó en el pasado pleno de la Diputación de Córdoba, que fue este martes, en el cual aparece Priego de Córdoba, entre otros muchos municipios, porque el Partido Socialista vendió a bombo y platillo los 14 millones de euros, pero le endiñó el trabajo a los ayuntamientos y les dijo: vosotros hacéis los técnicos, vosotros contratáis, vosotros hacéis absolutamente todo. Eso para un ayuntamiento como Priego es aceptable, pero para un ayuntamiento como El Viso, ya se lo anunciábamos, que lo más normal era que no pudiera hacerlo. Bueno, pues Priego de Córdoba, que como digo, no debería, pero está, aparece una anotación que pone: falta documentación justificativa pendiente de requerimiento previo. Este documento ha pasado por muchos despachos antes de mandar esta comunicación. Entonces, le vuelvo a reiterar la pregunta, señor Onieva, y si me da usted su palabra, pues la creeré, pero prefiero que me dé papeles mañana. La obra de mejora del abastecimiento de Genilla y del Castellar, la sustitución del parque de Ángel Carrillo y también la reposición del pavimento del Calvario, ¿se han justificado debidamente en plazo del 31 de marzo o el Ayuntamiento de Priego ya no solo pierde subvenciones en convocatoria, sino que además tiene que devolver parte de dinero? Es la pregunta.
Mire usted, lo que usted está diciendo, no tengo yo conocimiento de que se haya justificado fuera de plazo. Se ha justificado todo en su plazo. Y lo de la próloga, como usted me dice, pues sí, hemos mejorado algo. Hemos mejorado algo de la trayectoria que teníamos en Diputación.
Intento, cuando hablo, intento que algo tenga sentido. Entonces lo he pensado, pero no lo he entendido. Después me lo explica. Bueno, señor Mármol, yo creo que durante la última semana, es verdad que mis compañeros, estamos muy cerca de unas elecciones municipales y estamos a 3 días de unas elecciones nacionales, estamos pisando mucho la calle en Priego. Y hay una serie de vecinos que son muy insistentes. Y son muy insistentes con nosotros, lo han sido siempre, y también supongo que lo serán con ustedes, porque no creo que vivan en una realidad tan lejana. Entonces yo, cuando alguien me presenta cualquier asunto, un asunto que ya sea más importante o menos importante, siempre le digo lo mismo: hablar con el concejal de gobierno, que él os derivará, o con el alcalde, que él os derivará hacia la solución posible. Pero ya traigo aquí el asunto porque nada más me ha dado permiso la vecina, porque ya se ve en una situación de desamparo total, porque ya no sabe cómo conseguir contactar con usted. El solar que hay justo en el Ángel Carrillo Alto, al lado de la Tarazana, un solar que sabemos que no es de propiedad pública y que lleva lleno de... Se ha ido el concejal de urbanismo, pero lleva lleno de todo, ya no voy a hablar solamente de vegetación, sino de todo, desde antes del año 2018. Sabemos que la ordenanza de solares obliga a limpiar los solares antes del 30 de abril, y ya no solamente llevamos cumplido el 30 de abril de 2018, sino que ya se va a cumplir el 30 de abril de 2019. Le he preguntado a esta señora hoy mismo y me ha dicho que no, que no, que sigue sucio y que además está pendiente de que alguien de alcaldía le responda con la cita que ella ha pedido. Así que yo le pido que si no quiere, que su objetivo es claro, si no quiere darle la cita o si no puede darle la cita porque por lo que sea, pues que por favor que le manden la carta al propietario del solar para que lo limpie, que lleva 2 años sin hacerlo, y si no, que el ayuntamiento actúe de oficio y que limpie ese solar, porque como digo, hay problemas de vegetación, pero hay problemas mucho más graves y la verdad es que es un sitio abierto en el que entran muchos niños, en un barrio con muchos niños. Bien, lo segundo parece una...
Perdón. Si me permite usted, no tengo constancia de que... llamémoslo X, no vamos a desvelar la identidad de esa persona, se haya presentado en esta alcaldía pidiendo verme. De ser así, si usted tiene el contacto de esta persona, mañana estaré encantado de poder atenderla. Si le viene bien, ha dicho que tenía niños, ¿no?
Ah,
están criados. Entonces puede venir temprano. Pues si quiere, a las 8:30, estoy encantado de poder atenderla.
Antes le llevaba ya usted... Como decía, le hacía un seguimiento periodístico, ahora le llevo la agenda también, no se preocupe, yo se lo escribo a esta señora, la verdad, que con satisfacción.
No le veo ningún tipo de...
Yo sí que no le veo gracia que estén 2 meses pidiendo una cita con el alcalde.
Eso es totalmente falso. Viene usted, y no le voy a seguir y no voy a entrar en el juego, de querer montar lo que a usted le gusta montar. No.
Muy bien, juguen ustedes mismos. Un asunto que parece menor... pero que no es menor. No iba a parafrasear a Mariano Rajoy, pero que... están creciendo muchísima hierba en la Torre del Homenaje. Sabéis que fue una intervención importante, una intervención muy costosa, y esa hierba enraizan y levantan la piedra. Así que os pido aquí públicamente que se trate con herbicida o que se arranquen a la máxima brevedad posible para evitar que esas piedras hagan daño en una restauración que costó tanto conseguir. Bien, y lo último... esta pregunta la traía para el pleno pasado, pero pasó lo que pasó. Y es una pregunta también sencilla. ¿Para qué se quitaron los maceteros de la ribera durante toda la época de Semana Santa y de Cuaresma, en la que, como saben todos ustedes, es la época en la que más turismo recibe Priego? Creo que además lo ha dicho el señor Mármol en una entrevista, y es que Priego estaba batiendo todos los récords en turismo en este año. ¿Para qué se han quitado esos maceteros? Durante, creo que se quitaron aproximadamente por el mes de febrero o por el principio de marzo, y la verdad es que algunos pensábamos que se quitaban para poner otros, pero han pasado los 40 días de Cuaresma, pasado la Semana Santa, y allí no se ha repuesto nada. No solamente desde el punto de vista del embellecimiento, que es importante, sino también por uno de los principales motivos por los que se pusieron esos maceteros allí, que es la seguridad y para evitar que se aparcara en cualquier lugar. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Y cuándo se va a solucionar? Si hay que bajar nuevamente los maceteros que están en el Calvario y hay que bajarlos a la ribera, pues yo creo que ese es el sitio adecuado para estos maceteros. Y con esa respuesta, pues terminamos.
No, pues lo dejamos, ¿no?, como la incógnita, ¿no?, que usted, para que en el Facebook ya pueda hacer conjetura o un concurso a ver qué había pasado. Podría haber preguntado que para en su tiempo, en vez de intentar generar en las redes sociales, ¿no?, esa crispación, confrontación, como responsable público, cargo público que es, no solo de este ayuntamiento, sino también con la responsabilidad que tiene como diputado provincial de estar al frente, ¿no?, de dos cargos de representación pública, y podía preguntar muchas veces, porque la prudencia también es una virtud a la hora de poder sentar en un cargo de representación, y prefirió montar, ¿no?, pues en las redes una historia. Hoy quiere volver a montar aquí. No hay margen para su espectáculo. Exactamente, análisis de su comportamiento.
Sí, pero es que... Bueno, pues no me responda a mí, señor Mármol. Piense que esto se lo ha hecho cualquiera de los ciudadanos que durante el próximo mes estáis saludando por la calle y diciendo que no. Imagínese que uno le pregunta, ¿qué pasa con los maestros de la Ribera? Pues respóndale usted a ellos, que aquí no están viendo más de 2.000 personas. Y la respuesta no es para mí, se lo ha dicho Antonio Correa. Las respuestas son para que se supone que quiere usted que se hace en mayo.
Ah, ¿Ha terminado? Estupendo. ¿Alguna pregunta más del Grupo Popular? Bueno. Ahora vamos a aprovechar el debate donde. Un momento. Bueno, vamos a aprovechar para. Sí. Que me decía de aquella manera de. El tiempo con pocas con cosas que construyen para nuestro pero esa que usted intenta generar absurda están vacías de contenido y aportan poco para el desarrollo de nuestro pueblo. Esa es la táctica, esa es la estrategia que usted ha seguido durante este tiempo: crispación, confrontación y falta vender, falta, ¿no?, noticias pues que no corresponden a la realidad o que intentan confundir a la población. Y lo hacen con el componente, ¿no?, de que ustedes son un cargo de responsabilidad pública. Hay personas que confían en ustedes y que dan credibilidad porque confían en ustedes a las cosas que dicen. Un vecino que está en el día a día del ayuntamiento y que su concejal, su representante, su portavoz, ¿no?, su diputado provincial le dice algo, tiene una credibilidad, ¿no?, de que lo que está diciendo es responsable y lleva razón en lo que está diciendo. Y la verdad es que ha brillado por en la intervención que usted se refiere en el usuario, no fue en febrero, sino en el inicio de la cuaresma, se iba a producir pues actos en el Calvario y no se podía permitir que los coches siguiesen entrando y, como sabe usted, había colas. Bueno, para esa zona hay encargados postes para que vaya una escalera para evitar que los coches puedan entrar a hacer derrape, a hacer en la plaza y de forma provisional, como había que quitar las procesiones, ya se pusieron arriba. Pero le cuento más. ¿Se van a cambiar? Se van a cambiar también. Esa es la previsión. Se van a poner unos maceteros nuevos en la ribera, indicado parte de esa, ¿no?, componente estético que tiene, de flores está más bonito, también tiene un componente ya no solo de protección de los coches, sino también que, de evitar de que haya una especie de cita, ¿no?, separativa entre la calle y por donde transitan las personas. Y se está trabajando para poder tener maceteros nuevos en esa zona, acordes que sean, además, que se van a poner en más zonas de pliego, siempre manteniendo una unidad en el diseño, una unidad estética, y esperemos, confiamos en que la Corporación Municipal, a partir del 6 de mayo, pues siga en esa línea de embellecimiento de nuestro pueblo, que creo que es importante. Hoy decía usted, estamos creciendo, cada día nos visitan más personas, eso es importante para la economía de nuestro pueblo y tenemos que procurar entre todas y entre todos tener el pueblo pues, de la mejor manera posible, ya no solo para las personas, sino también para las vecinas y los vecinos que vivimos en nuestro pueblo y que nos gusta pues, pasear, ¿no?, esas calles bonitas. Pero para ello también es importante que haya más centros nuevos, sino también la concienciación, todas y todos, para cuidar de nuestro patrimonio, de nuestro mobiliario urbano. Hay que recordar que es público a todos y a todas y que cuando se estropea, cuando hay actos vandálicos, pues al final lo tenemos que pagar entre todos y tenemos menos presupuesto para poder hacer cosas. Así que ya tiene respuesta a la pregunta que había hecho y espero, si da tiempo, puede que esos maceteros puedan llegar en plazo. El problema que viene los domingos de mayo y también hay que quitarlo para que puedan pasar los desfiles. Pues. Buenas noches y se levanten.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.